Estás escuchando Stereo City con 180 mil watts de potencia XHMM en el 100.1 de FM, 50 mil watts de potencia XEOY en Radio 1000 AM, transmitiendo desde sus estudios en Prolongación Paseo de la Reforma 115, Paseo de las Lomas, Santa Fe, Ciudad de México. Stereo 100, emisora integrante de NRM Comunicaciones. Stereo 100, siempre contigo.
Enfoque Noticias, en resumen.
Son las 9 de la mañana en punto. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 22 grados. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que en marzo se cometieron 2.415 homicidios dolosos en el país. Es un aumento mensual de 4.68%. Respecto a feminicidios, ocurrieron 71, lo que representa un incremento del 20% mensual. Suman 273 candidatos a un puesto de elección que han solicitado protección al gobierno federal, de los cuales 250 ya cuentan con ella, pues 23 declinaron la solicitud. Fue vinculado a proceso David N., policía estatal de Guerrero, por el asesinato del estudiante normalista Yanqui Cotán Gómez. El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, informó que 10 elementos de la Guardia Nacional custodian al ex procurador Jesús Murillo Karam, quien se encuentra en prisión domiciliaria. Autoridades de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón, así como el ex titular de la Conagua, José Luis Luege, informaron que sería diésel la sustancia presente en el agua contaminada y que podría venir de un agrietamiento. La Guardia Nacional vigila 11 pozos de agua en las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón. Esta medida fue pedida por los ciudadanos y se mantendrá el tiempo que sea necesario. La CONAFOR informó que se encuentran activos 68 incendios forestales en 16 estados, con una superficie preliminar afectada de 42.057 hectáreas. Se activó alerta naranja por pronóstico de altas temperaturas de hasta 34 grados para la tarde de este martes en 9 alcaldías de la Ciudad de México. Por cierto, ayer la capital del país rompió el récord histórico de calor al registrar 34.2 grados. Y a la edad de 87 años falleció el periodista Mario Menéndez Rodríguez, fundador de la revista ¿Por qué? Y el diario Por esto. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el deceso de su compañero de lucha, a quien llamó hermano. Por último, le informo que el Fondo Monetario Internacional redujo 3 décimas la proyección de crecimiento del PIB de nuestro país para este año y la situó en 2.4%. Esto debido a la contracción del sector manufacturero y ante un posible endurecimiento de la política fiscal. Son las 9:02. La temperatura en la Ciudad de México es de 22 grados. Mario, auditorio de Enfoque Noticias, parte de la información más relevante de las últimas horas.
Gracias.
Buenos días.
Gracias, Fabiola. Bueno, vamos a seguir hablando de muchos temas que están en el Senado de la República, temas importantes. Ya hablábamos hace un momento sobre esta carta que envían varios especialistas en materia electoral, entre ellos Marco Baños, con quien conversamos, sobre pues la falta de definición, o no tanto definición, sino de designación de magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, federales y locales, está en manos del Senado de la República. De este tema y de otros, también vamos a hablar esta mañana con Julen Rementería, coordinador de las senadores del Partido Acción Nacional. Gracias por estar con nosotros, senador, bienvenido.
Bueno, María, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y desde luego saludar a todo el auditorio.
Pues al menos dicen estos especialistas, 44 magistrados y magistradas locales y federales faltan por designar por parte del Senado de la República, Julen.
Es correcto. Y quizás sean hasta más. No tengo el número exacto en la mente en este momento. Pero faltan todos los, faltan en muchos estados del país prácticamente la totalidad. Luego faltan 5 regionales, 2 de la sala superior, en algunos estados faltan más de uno. Entonces, por ejemplo, el caso de Jalisco, que recuerdo ahorita a memoria. Entonces, hay cosas en donde, María, lo que está provocando Morena y su mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, para unas cosas en una y para otras cosas en otra, pues es un daño tremendo a la institucionalidad en nuestro país. En este caso específico hablamos de materia electoral, pero podemos hablar en materia de transparencia, podemos hablar de energía, podemos hablar en competencia económica, en muchas materias en donde simplemente lo que ha querido es eliminar los contrapesos constitucionales que se han dado a lo largo de los años pues para construir un gobierno en el que no se vayan de lado las cosas, pues tan claramente, y que el gobierno no abuse y haya mecanismos de defensa para los ciudadanos en los distintos temas.
Ahora, pues sí, hablamos de, en materia electoral, hay otros temas, obviamente, de designaciones, pero pues estamos en un proceso electoral que está realizándose, estamos a pocas semanas de la realización de las elecciones que pueden derivar en conflictos postelectorales. ¿Cómo han sido las últimas elecciones en nuestro país? ¿Complicado no tener a los magistrados que hacen falta?
Claro, en este momento tienes toda razón. Por el momento en que vivimos, pues lo que más surge, pues, es justo la materia electoral. Está precisamente en estos momentos, pues por vivirse el proceso el día 2 de junio, y vendrán luego, como ya han venido algunos otros, pero después de esto vendrán sin duda una gran cantidad de impugnaciones, porque así sucede en cada proceso, y lo tienen que atender los magistrados, tanto en el nivel local como en el nivel federal, ya sea en las salas regionales o en la sala superior. Entonces, bueno, es algo que pareciera que Morena está jugando con fuego cuando en las instituciones las trastoca y no les permite de una manera ordenada llevar su vida, ¿no? A mí me parece que es una mala decisión. Ojalá los ciudadanos de este país se den cuenta de que Morena, pues lo que no quiere es el orden, lo que no quiere es la institucionalidad, lo que no quiere es realmente es el progreso, pero con orden, pues, ¿no?
Claro. Ahora, ¿y qué pasa si queda ahí, si no hay voluntad para designar? No se ve tampoco que esté dentro del orden del día pronto, ¿no?
No, la verdad es que, Mario, que hay que ser sinceros, yo no creo que vayan a nombrar a ni uno solo. Ojalá me equivocara, pero no veo cómo se pueda llegar a dar esto. Francamente, dentro del mismo Morena traen sus pleitos y sus acomodos, que hoy los han tratado con la candidatura de la persona que ha puesto la presidencia de la República, pues están tratando como de sumarse todos, pero se les nota las grietas fuertes. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, en un estado, nombrar a los magistrados, pues entonces entre ellos mismos los grupos no logran el acuerdo, y entonces, pues, ¿cómo van a poder lograr una votación que requiere de mayoría calificada? Esto es, que nosotros de la oposición, para podernos poner de acuerdo, si ellos mismos, que son el grupo mayoritario, pues no se logran poner de acuerdo. Pues entonces está muy difícil construir los consensos. Ese es el problema.
Vaya, pues complicadísimo está el tema. Oye, Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN, en otro tema también, pues que han manifestado también el bloque que representas, votar en contra de las propuestas para cambiar la ley de amnistía y la ley de amparo, particularmente en materia de suspensiones.
Sí, mira, es realmente un verdadero despropósito. Francamente, no entiendo en qué está pensando Ricardo Monreal, y lo digo con mucho respeto al referirme a él, pero francamente yo tengo la idea de que él es una persona que entiende estos temas, y lo que se está proponiendo es algo que puede lastimar, no ahora, no a la oposición, a los que estamos en la oposición ahora, sino a los ciudadanos de este país, todos. Se trata de, mira, la ley de amnistía lo que propone es hacer una modificación, o una adición, mejor dicho, al artículo 9 de esa ley, y en donde se pretende dotar al presidente de la República de la facultad para perdonar delitos, punto. Cualquiera que este sea, cuando él se le ocurra, ello implica un poder, pues, realmente inusitado, excesivo, que le permitiría, pues, no solamente perdonar a sus aliados, sino incluso poder presionar a cualquiera para que, así como con el criterio de oportunidad, bueno, pues declare lo que convenga políticamente al gobierno en turno, y bueno, al final de cuentas es un verdadero despropósito. Ese poder realmente raya en lo autoritario. A diferencia de lo que ocurre con los otros delitos contemplados para la amnistía, pues esto no requeriría de un control judicial. Y entonces estamos hablando de que un solo hombre, la persona del presidente, puede decidir, pues, a quién le da el perdón o no. Pues ese no es nuestro sistema judicial, no podemos transitar en eso. Me parece que es un poder exorbitante también el que le pretenden dar.
Sí. ¿Estos cambios pueden realizarse con mayoría, aprobarse con mayoría simple, Julen?
Sí, eso es porque es una ley secundaria. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos, ya, de hecho, ya estamos trabajando en ella, una acción de inconstitucionalidad precisamente para controvertir esta ley, si se llega a aprobar este decreto. Nosotros esperaríamos que hubiera sensatez y que no se aprobara. Pero bueno, si esto fuera, pues ya se está trabajando por parte de los abogados que nos ayudan para poder presentar la acción de inconstitucionalidad. Y yo creo, estoy cierto, que la Corte nos dará la razón, porque es evidente la violación constitucional que se está dando con esto.
Vaya, pues esto para cuándo se está, en comisiones, en el pleno ya fue presentado.
En comisiones ya
avanzó.
Ahora lo que estamos esperando es que el día de hoy, justo hoy martes 16, se pueda estar llevando al pleno, lamentablemente, hay que decirlo, y se pueda dar primera lectura. Esto es el procedimiento legislativo, preparándolo para poderle dar, en todo caso, una segunda lectura el día de mañana y votarlo. Y entonces ya queda aprobado. Así de rápido, así de fácil, pero también así de peligroso, Mario.
Muchos consideran, incluso hemos visto algunos contextos en donde uno podría considerar que se abusa de la figura del amparo.
Bueno, a ver, yo entiendo que puede haber ese tipo de argumentaciones, está bien, pero revisémoslo bien. Además, ya estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos porque esto es la ley de amnistía, pero también estamos hablando en la ley del amparo, en donde, como bien dices, a veces se recurre y a veces amparan a gente pues con alguna facilidad. Estamos hablando de cosas distintas, porque la iniciativa que propone el señor senador habla precisamente de dos cosas. Una, de derogar el último párrafo del artículo 129, y la otra es adicionar un tercer párrafo al 148. En la primera, la de 129, es esa parte donde se le permite al juez, como hoy está, conceder la suspensión de un acto que se reclame a uno de los supuestos en que esto vulnere el interés social, siempre y cuando se estime que no otorgar la suspensión provocaría un perjuicio aún mayor a ese interés social. Esto es poner por encima de lo que te estoy concediendo, que pareciera una violación, si esto permite que ese pueda yo transmitirlo a la colectividad que proteja el interés social, pues lo puedo hacer. Y en la otra parte, en el artículo 148, lo que pareciera es prohibir a los jueces federales dar efectos generales a las suspensiones que dicten en casos de inconstitucionalidad de normas generales. Esto es, la ley, la reforma eléctrica, se ampararon algunas empresas, no todos los mexicanos, pero claro, cuando se admitió esto y como era inconstitucional, pues simplemente los efectos de ese amparo es para todos.
Y son generales, claro. En algunas leyes es casi en la mayoría muy difícil hacer una separación del interés particular del general, ¿no?
Es correcto. Pero aquí lo importante es que de repente tú, yo, Mario, que a lo mejor no nos dimos cuenta, estamos en otra cosa, trabajando en lo que nos, aquello que nos dediquemos. Y de repente, pues viene una ley, pero no te enteras, porque no es tu chamba, no es tu día a día, y te afectan en tus derechos, y de repente, pues ya no te puede cubrir la oportunidad de que alguien lo haya hecho, que sí esté pendiente, o un preso, un ciudadano, una persona, simplemente, y que al final de cuentas, pues te quedes sin esa oportunidad, me parece que eso trastoca los derechos de los ciudadanos en este país y no debiéramos de permitirlo. Claro. De verdad es que, como te decía al inicio, yo no sé, realmente no sé en qué está pensando, porque no encuentro argumentación suficiente para proponer semejante barbaridad al senador Monreal.
Bueno, va un poco con la lógica de blindar los programas, las grandes obras de infraestructura y otras leyes que han aprobado y que han sido controvertidas.
Sí, pero el efecto, si solo fuera eso, ya sería malo. Pero si el efecto no va a hablarse solamente a esas barbaridades que han hecho con los mineros y esos proyectos faraónicos, sino que además se puede alcanzar para muchas otras cosas. Y lo grave aquí es que quien tenga la mayoría simple, no necesito mayoría calificada, simple, en la próxima legislatura, con aprobar ese tipo de barbaridades, pues ya no las puedes controvertir. Y entonces ya se quedan firmes, ya no, la ley de amparo ya no será de carácter, ya no tendrá efectos generales. Me parece a mí que es un retroceso gigante.
¿Cero diálogo en el tema? ¿No hay manera de tratar de...? ¿O crees que esto también va a ser aprobado y tendrá que controvertirse?
Pues ojalá realmente me equivocara, pero yo creo que sí lo van a aprobar. Y sí, hay cero diálogo, esa es la verdad. Como muchas cosas, ¿eh? Como la inmensa mayoría de las veces, el 99% de veces, cero diálogo. Simplemente usan su mayoría mecánica. Ellos tienen más de la mitad de los senadores, ellos tienen más de la mitad de los diputados, y con eso creen que son dueños del destino de todos los mexicanos. Se equivocan, eso no es así. Pero bueno, lamentablemente es la situación política que tenemos, que hoy estamos deseando a algunos que pueda llegar a cambiar y poder ya decididos en la próxima legislatura.
Vaya, pues Julen, te agradezco mucho por conversar esta mañana.
Al contrario, Mario, muchas gracias a ti, un saludo para todo el auditorio y buenos días.
Julen Rementería, coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional. Vamos a buscar, por supuesto, a Ricardo Monreal, el coordinador de Morena, para pues escuchar los argumentos, los motivos de que están llevando a hacer estas propuestas. Y también el otro tema, donde no hay diálogo y estamos sin la nominación, sin el nombramiento de muchos magistrados. 9:14, regreso, vamos a hablar del desplome del helicóptero que sucedió aquí en la capital mexicana, día domingo por la tarde. ¿Qué se sabe hasta el momento? Regresamos.
Continuamos con Mario González a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
9:19, pues sabemos que del helicópterazo, del desplome de este helicóptero en el sur de la Ciudad de México, murió el piloto y dos extranjeros. Este desplome de Coyoacán, prácticamente en los muy cerca de los predios de la Universidad Nacional Autónoma de México, eran de origen extranjero. Aparentemente habían contratado un servicio para sobrevolar la capital mexicana. Jorge Sánchez, cuéntanos, ¿cómo estás?
Efectivamente, Mario, auditorio de Enfoque Noticias, buen día. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está informando que pues continúa la investigación para determinar las causas de este desplome de la aeronave. Se informó que especialistas en genética tomaron muestras biológicas a familiares de los tres ocupantes de la aeronave, dos de nacionalidad extranjera, a fin de realizar confrontas con los cuerpos encontrados en el lugar, para que una vez obtenidos los resultados, en caso de ser positivo, les sean entregados los cuerpos a sus familiares. Asimismo, la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán ya cuenta con los certificados médicos de los tres cadáveres y los resultados de los dictámenes en materia forense han permitido confirmar que se trata de dos cuerpos de sexo masculino y uno femenino. Es necesario señalar, dice la Fiscalía Capitalina, que dio vista a la Fiscalía General de la República a efecto de solicitar intervención de peritos en materia de aeronáutica, así como de la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y para que se determine la causa del desplome ocurrido en la colonia Universidad Nacional Autónoma de México, detalla la institución a través de una tarjeta informativa. La Fiscalía Capitalina informa que el dictamen en materia de incendios, explosiones realizado por expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales señala que la causa del incendio se debió a la liberación del hidrocarburo de la aeronave, el cual al dispersarse en el ambiente generó de forma inmediata una mezcla reactiva y volátil. La Fiscalía también concluyó los dictámenes en materia de evaluación respecto a los daños sufridos en los vehículos que se encontraban en el lugar del hecho, así como en materia de arquitectura e ingeniería civil forense, en el que se determinarán los daños en los inmuebles. Finalmente, se indicó que se mantiene el apoyo permanente a los familiares de las personas fallecidas con células multidisciplinarias de la Coordinación General de Atención a Víctimas a fin de brindarles asistencia jurídica y psicoemocional. Mario, el reporte que les tengo por el momento.
Vaya, pues gracias Jorge.
Buen día.
Buen día, vamos a hablar esta mañana de medio ambiente sobre un reportaje que pues es extraordinario, es muy buen reportaje sobre la industria camaronera que avanza en el Pacífico mexicano a costa del manglar y a costa de reservas donde hay muchas especies, entre ellas el jaguar. Y es un trabajo que ha sido presentado por Iván Carrillo, periodista en ciencia, y Tania Mijares, abogada ambiental, ambos de la agencia Celsius, y pues donde ponen el dedo en la llaga, ¿no? De esta expansión de una actividad económica muy importante, sí, pero a costa, como ha pasado en muchos otros países, productores, grandes productores de camarón, Tailandia, Ecuador, a costa de reservas naturales importantísimas. Y me da mucho gusto saludar a los dos, a Iván Carrillo y a Tania Mijares. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola, Mario.
Hola, Mario.
Oye, ustedes lo ponen como jaguares contra camarones, dos especies en confrontación, pero realmente aquí la especie que más cuenta es la humana, ¿no? Que ha estado tratando de pues sacar más rédito de una actividad como la camaronera.
Totalmente, como lo dices, Mario, es un conflicto que parece interespecies, pero realmente es propiciado por la actividad del ser humano, que como señalas, pues al ejercer esta actividad productiva acuícola, que es la producción y exportación de camarón, pues está impactando a especies muy carismáticas y conocidas como el jaguar, y a otras no tanto, pero indispensables, como son los manglares, ecosistemas fundamentales por muchas razones, grandes servicios ecosistémicos que brindan y que se están viendo depredados a pasos agigantados debido a esta actividad productiva.
Sí, sí, sí. Oye, el reportaje se concentra en la Papalota, esta reserva en Nayarit, en el Pacífico mexicano, Iván.
Así es, y fíjate que es interesante porque es una reserva muy pequeña, es apenas de 368 hectáreas, es una reserva voluntaria, pero que sirve, ha servido monitoreo, de espacio de monitoreo a Víctor Luja, un investigador biólogo que ha estado investigando a los jaguares ahí, pero además sirve de puente con marinas nacionales, la reserva de la biosfera de marinas nacionales, que es una reserva, un importante corredor biológico muy grande de 134,000 hectáreas, que se extiende a lo largo de la costa del Pacífico y que justamente podría verse amenazada, por el mismo efecto de la papalota, ¿no? Es decir, la industria camaronera de alguna manera podría amenazar esto. Entonces, es como una caja de Petri, es una muestra pequeña de algo que está sucediendo a gran escala, no solo en Nayarit, sino también en Sonora y Sinaloa.
Uh-huh. Sí, Tania, adelante.
Una cosa súper importante de lo que dice Iván es que esta reserva de la biosfera de marinas nacionales alberga entre 15 y 20% de los manglares del país. Entonces, si vemos esto que está sucediendo hoy con la papalota, como esta caja de Petri que dice Iván, no es difícil imaginar el impacto. Por ejemplo, haciendo esta investigación, encontramos que en 30 años incrementó en 1,400% las áreas agrícolas en Sinaloa y Sonora hacia el camarón. Esto quiere decir que en 1993 había 8,367 hectáreas y para el 2022 hay 125,000 hectáreas. Entonces, ahora sí que, como decía el biólogo Ceballos, ¿no? No tenemos que cuidarlo todo y no tenemos que explotarlo todo, pero pues cuélgate, pero no te columpies, claro. ¿No? O sea, no podemos tener, o sea, en una zona que sirve de un puente tan importante, que es una reserva que ayuda a que los jaguares, porque se encuentran ahí, es una zona muy pequeña y tienen individuos, o sea, hay entre 6 a 10 individuos por cada 100 kilómetros cuadrados. Ya. Es casi igual a lo que hay en Calakmul, en Yucatán, que es la reserva más grande.
Claro.
Entonces sí es algo que tenemos que observar. No quiere decir que decimos, ay, no más camarones. No, pero sí a la regulación.
Claro. Necesitamos ahora, uno regulación. Supondría que siendo una reserva, Tania, pues no está prohibida la actividad camaronera, pero ¿es completamente ilegal o se han dado otorgados ciertos permisos?
Pues mira, el problema es que hay como esta área gris, ¿no? O sea, hay como una falta de regulación y también tenemos que entender pues la situación actual de nuestro país, donde por desgracia pues hay acciones ilegales, están grupos que no están acostumbrados precisamente a hacer las cosas por la vía legal y pedir permiso, ¿no? Y entonces esta situación, que acaba siendo una situación de seguridad nacional y social, tiene un impacto directo con el medio ambiente.
Uh-huh. Hay que decir, Mario, que efectivamente se han hecho esfuerzos de regulación y en este estado Nayarit, que es un estado pequeño comparado con lo que sucede en Sinaloa y Sonora, existen cerca de 1,000 granjas camaroneras, de las cuales 60% se considera que no están reguladas. 40% estaría dentro de la regulación y están haciendo quizá las cosas bien con estudios de impacto ambiental, saneando las aguas que utilizan, etcétera, pero pagan justos por pecadores porque tenemos más de la mitad en una actividad ilegal, no gestionada, no regulada por el Estado, impactando el medio ambiente en las comunidades y pues termina por desprestigiar toda una actividad productiva.
Uh-huh. ¿Hay conocimiento de las autoridades? ¿Qué dice Conapesca? ¿Qué dice Profepa? Es decir, Sabemos también que en este sexenio se han cortado importantes recursos al cuidado de nuestras reservas. ¿Cómo está esa parte, la parte, digamos, del Estado mexicano frente a esto?
Pues con Conapesca debo decir que yo sigo esperando la respuesta. Insistí mucho, incluso a nivel local, a nivel federal, les mandé a través de los mecanismos de transparencia, queriendo saber, pues justamente, de qué manera se estaban gestionando, regulando y sobre todo vigilando las granjas, pero hubo un mutis generalizado. Todavía no sé qué es lo que opinan. A nivel más informal y por medio de los investigadores que están ahí, me dicen que hay una vigilancia, una regulación muy informal, ¿no? Realmente las normas se cumplen muy al estilo campechano, y entonces no tenemos esa información. Y sí se habla, como dice Tania, pues de incluso y también a nivel local, la gente comenta, pues se habla de inversión ilegal proveniente de crimen organizado, puesto que las granjas son un buen medio, dada esta falta de regulación, sí, pues de lavar el dinero, ¿no?
Es que, ¿sabes qué pasa, Mario? También que no es algo tan evidente, o sea, no es, ¿cómo te diré? Hay veces que si tú talas 7 millones de árboles, pues es un ecocidio evidente, ¿no? Pero si tú vas como, pues de repente quitas un manglar y haces una granjita y de repente pues no eres de esas granjas ilegales y estás arrojando al agua todos los desechos, los pesticidas, los antibióticos, pues realmente no es algo que sea tan evidente como al ojo humano, por así decir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente que se ha dedicado durante años a estudiar estas interrelaciones, estos ecosistemas, el hábitat, por ejemplo, Víctor, que ha dado seguimiento a los jaguares, pues evidentemente detectó, dijo, aquí está habiendo una afectación inmediata. ¿Por qué? Porque están primero desplazando a la comunidad de jaguares y después, pues, obviamente haciendo una afectación a todo el ecosistema al quitar los manglares. Porque los manglares son estos ecosistemas maravillosos y generosos que sirven desde guarderías para las especies, tanto acuáticas como de mamíferos, y además en cuestiones de desastres naturales, pues son un freno natural, ¿no? O sea, si entra un huracán, si entra cualquier cosa, el mangle es lo primero que frena la fuerza de la naturaleza. Entonces, sí entendemos que el gobierno igual no ha puesto tanto el ojo ahí, porque es algo que no es tan evidente y también porque están rebasados. O sea, Profepa ya no tiene la cantidad de personas para poderle dar seguimiento a estos temas.
Claro. De continuar este ritmo, en pocos años, pues sí estaríamos ya ante un problema de dimensiones irreversibles, Iván.
Pues sin duda, y ahí hay que agregar a lo que dice Tania, entre los servicios ecosistémicos que nos brindan los manglares es su altísima capacidad de captura de carbono en tiempos de cambio climático y calentamiento global. Es uno de nuestros grandes aliados que no podemos darnos el lujo de simplemente desaparecerlos de un día al otro, porque es así como suceden, desaparecen de un día al otro. Es muy fácil desmontar el manglar y pues al día siguiente tienes una piscina lista para ser llenada de camarones, ¿no? Entonces, habría que poner la atención aquí, pensando en un futuro no lejano, en un futuro que ya está aquí, y en beneficio de todos, Mario.
Vaya. Oye, ¿dónde podemos consultar el reportaje, Iván, Tania?
El reportaje está publicado en el Universal en línea. Puede ser, sí, se publicó ayer por la tarde. Y está publicado en el Universal en línea, así es.
Vaya, pues está muy interesante, aparte de pues conocer este rincón de nuestro país donde es un extraordinario reservorio, un oasis para los jaguares. Es muy interesante y me parece que aparte ahí hay una zona donde prácticamente los propios jaguares destinan a la reproducción y a mantener a sus crías. Es maravilloso, creo que vale la pena leerlo y verlo. Iván, Tania, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Mario, muchas gracias a ti y a tu auditorio, y ojalá lo lean, y aunque tiene un final no tan feliz como nos gustaría,
claro,
creemos que es el principio de empezar una buena concientización y sensibilización a todos.
Gracias a los dos.
Muchas gracias, Mario, saludos.
Igualmente Iván Carrillo y Tania Mijares, abogada ambiental, periodista de ciencia, también de la agencia Celsius. Vámonos a la pausa, a las 9 de la mañana, 33 minutos, tiempo del centro. Tenemos todavía mucho más aquí en Enfoque Noticias. 9 de la mañana con 43 minutos. Vamos a conversar de lo que está pasando en la capital mexicana, de este asunto del agua, la calidad del agua en la demarcación Benito Juárez y otras colonias importantes. Pues denuncias de que esto podría estarse extendiendo, hay preocupación. Y pues los alcaldes encargados, Benito Juárez y Álvaro Obregón, de Álvaro Obregón también, además de José Luis Legeta Amargo, ex titular de Conagua, han dicho que es diésel. Eso es lo que ellos sostienen, aparentemente con algunas pruebas. Pero vamos a conversar con Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. A la orden.
Se sabe hoy, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando con el agua?
Bueno, respecto a qué es y respecto a varias cosas sí sabemos. Uh-huh. Hay unas que todavía tenemos que profundizar. Pemex hizo una revisión de los ductos para, primero, lo que nos interesaba saber es si no había una fuga en los ductos. De Pemex no la hay. Se hizo una revisión exhaustiva del tema. Se ha hecho análisis de lo que se ha encontrado. Esto requiere un laboratorio especializado, no es un tema fácil, no cualquier laboratorio puede darnos los elementos. Pemex lo que nos ha dicho es que son aceites degradados, hasta ahí ha llegado, digamos, la posibilidad de detectar, o sea, no es gasolina, no es un derivado de la gasolina, sino son aceites degradados. Ese es el concepto que ha dado y de ahí hay que seguir profundizando. El otro tema de quienes dicen que es algo, dicen otra cosa, pues que demuestren si hay técnicamente alguien que lo ha dicho. Hasta ahorita son especulaciones. Ya. Hasta ahí hemos llegado. Lo importante es que ya sabemos dónde era, cuál es el pozo del cual hubo esta filtración. Ya ese pozo dejó de funcionar. Estamos en un proceso de depuración de todo el sistema en la zona, que es el que son, es un perímetro delimitado, no es algo que se extendió, es delimitado. Ha habido algunos reportes en otras zonas que se han analizado. Hasta este momento no hay ningún dato que nos diga que sale de ese perímetro, que es el que abastecía este pozo, que ya está cerrado.
Ahora,
entonces, eso es lo que sabemos hasta este momento.
Un ducto, posibilidad de que un ducto haya sido el responsable de algún de alguna fisura, de por microsismos. El propio presidente habló de esa posibilidad, Ricardo.
No, ya se descartó. Está totalmente descartado. Se hizo un análisis minucioso de los ductos. Esto es descartado totalmente.
No se trata entonces.
Hay que ver cuáles son las otras causas. Hay diferentes escenarios. Se están analizando diferentes posibilidades. Está Pemex, va a estar trabajando en esto con laboratorios para hacer un análisis de la zona en su conjunto. También la fiscalía está haciendo la investigación, tiene que hacerlo, no descartado ninguna opción, ninguna posibilidad, y los resultados de las investigaciones, que sean certeros, objetivos, son los que nos van a decir.
¿Y cuánto duran unas investigaciones? Yo soy muy ignorante en la materia, pero ya digo, 3 semanas del tema y me parecería que pues no es algo de una complejidad tan grande como para sacar resultados de laboratorio. No,
fíjate que sí. Sí. Mira, a ver, lo importante es, primero, lo más importante que tenemos que saber es de dónde salía el agua contaminada. Eso sí lo sabemos, o sea, eso era lo más importante porque es lo que permite la normalización en la zona. Eso ya lo sabemos y se está trabajando, vamos de manera muy acelerada, avanzando. Las muestras que tenemos es que ya en diferentes zonas ya no hay agua contaminada, está saliendo bien el agua. Eso para nosotros era lo más importante, la respuesta de los vecinos. El otro tema era descartar que hubiera alguna cuestión con Pemex, que hubiera una fuga de alguno de los ductos. Eso también está descartado. Es como los doctores, hay que ir descartando una serie de causas. Una vez que sabemos cuál es la sustancia que ya se está planteando por parte de Pemex, hay que ver cuáles son las razones, que pueden ser diversas. antes había algunas empresas desde hace mucho tiempo que dejaron de funcionar, hay que ver qué es eso, pero también la fiscalía está revisando a ver si no hay una causa diferente de esta que señalamos. Entonces, ese es un tema pues que lleva más tiempo, que tiene que ser muy preciso, y justamente lo que queremos es que esto no se politice ni se vuelva electoral como se está volviendo.
Que no, se va a volver, estamos en proceso electoral, lo van a aprovechar la oposición, sin duda.
Y hipótesis y de repente se avientan, pues no, eso no se puede inventar ni manejar políticamente, tiene que ser científico, técnico y preciso, y tienen que ser ellos los que tengan que decirlo.
¿Quiénes ellos? ¿Pemex?
Bueno, en este caso, las dos opciones, el caso de Pemex y los laboratorios especializados, y también, ¿por qué no? La fiscalía tiene que descartar cualquier posibilidad de que hubiera un evento externo que pudiera haber causado esto. Eso se tiene que descartar también.
¿Por qué Pemex participa si no tiene nada que ver según las investigaciones?
Porque tiene los laboratorios especializados en esto. O sea, no hay muchos laboratorios. Puede haber otros, pueden integrarse, pero no son muy pocos los que tienen la capacidad de determinar en el grado exacto exactamente eso, de dónde vino, no, cuáles son las causas.
Digo, finalmente, a ver, te lo pregunto, porque uno pensaría, la UNAM no tendrá laboratorios, el IPN tal vez.
Hay que ver.
Digo, porque cuando caemos, ya he oído alguna especulación, pues, si es Pemex el responsable, ¿cómo va a estarse dando un balazo en el pie?
En este caso, lo que sí podemos decir es que no es un ducto de Pemex. O sea, no es Pemex, son otras causas, las otras efectivamente son especulaciones, eso está descartado, son otras diferentes, pero tiene que ser pues un análisis muy preciso, insisto,
entiendo.
La propia fiscalía, o sea, tienen que haber ya en lo que se refiere a las causas. Para nosotros lo más importante como gobierno era normalizar la situación en la zona, ya estamos trabajando en eso, eso es lo que les interesa a los vecinos fundamentalmente.
No, bueno, claro, a todos,
hay otra parte electoral, pues hay quien lleva el tema a otro lado.
Pero estamos en campaña electoral, estamos en campaña electoral y va a ser utilizado, y bajo esa realidad tendremos que trabajar, ¿no? Entiendo. Ahora, nada más te recuerdo, Ricardo, que el primero que habló de la posibilidad de una fuga fue el presidente de la República.
No, dijo que había que descartarlo, y eso está totalmente descartado. Yo creo que de manera responsable sí lo teníamos que descartar, y ya está descartado.
Bien, pues estaremos muy pendientes. ¿En qué consiste la atención que se está dando a personas que pues denuncian que han sido pues, que se lesionaron o usaron ese, que pudieron haber sido afectadas con la contaminación?
Sí, tenemos desde días atrás, prácticamente desde uno de los primeros reportes, tenemos una base en el Parque San Lorenzo, ahí en la del Valle, ahora también en la Nápoles, donde cualquier gente puede ir si hay algún tema donde dice mi casa está saliendo agua que huele mal. Vamos, tomamos la muestra, se verifica, se están haciendo lavado de tinacos, lavado de cisternas, se está trabajando, si hay alguna gente que ya tenga una molestia, nada en los ojos, hay médicos que van directamente a sus casas, estamos trabajando de manera muy intensa en todo este proceso, hemos detectado ya en algunos, había 1.500 reportes, si juntamos todo desde hace dos semanas, se han venido descartando y muchos días ya no hay olor a este componente. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos de manera directa hablando con los vecinos. Cualquier reporte por Locatel o por otra vía la podemos atender de manera inmediata.
Bien. Ricardo Ruiz, te agradezco mucho por conversar esta mañana.
Hasta luego.
Gracias, secretario. Igualmente de la capital mexicana. Vámonos con más.
Los deportes con Javier Trejo Garay.
Javier.
Finalmente, Mario, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. Se llevó a cabo el encendido del fuego olímpico en la ciudad de Olimpia, justamente allá en Grecia. Olimpia es la sede de este escenario donde se presume que en aquel año 746 empezaron los Juegos Olímpicos. De manera tradicional, entonces, se lleva a cabo ahí cada cuatro años la ceremonia del encendido de la llama olímpica, que recorre o que no viaja directamente a la ciudad sede, sino que va haciendo una serie de recorridos, una serie de escalas, antes de llegar justamente al día 26 de julio, cuando aparezca en el Estadio Olímpico de París y se enciende el pebetero olímpico. Ahí estuvieron presentes el alcalde de Olimpia, que no sé cómo se llame, pero bueno, yo estaba, el alcalde estaba. Sí sé quién es el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ahí uh-huh. estuvo. También estuvo el presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París. El encendido se hace, digamos que esta coreografía, porque también hubo, digamos que un... Me acordé de mis tiempos cuando sean bailables, ¿te acuerdas? Hasta el nombre ya se desapareció, ¿no? ¿Te acuerdas del bailable? Estabas en el kinder que hacías un bailable, vamos.
Ah, sí, claro, ¿no? Sí.
Parece que esa palabra ya está en el desuso, no sé si se siguen haciendo bailables en los kinders, pero bueno.
Eso era así como a tertulia, ¿no?
Sí, ándale. como palabras que ya casi no se usan. Bueno, hubo una coreografía, hubo una serie, un evento previo, la interpretación de los himnos nacionales, y una actriz que se llama Mari Mina fue la encargada de encender la llama olímpica, y después se le entregó a un primer portador, un atleta griego, Stefanos Niokus, medalla de oro en remo en los Juegos de Tokio 2020. Ya inició el recorrido, va a Atenas, mañana sale del puerto de Pireo su rumbo a Marsella, y va a empezar el recorrido a poco más de 100 días de que inicien los Juegos Olímpicos de París 2024, Mario.
Vaya, estoy viendo las imágenes que me puso Fabiola Reza del momento. Todos muy, muy, muy vestidos, ataviados,
sí,
a
claro.
la usanza griega de aquellos días, pero con toques así como Armani, ¿no? Así muy, muy modernos.
Sí, ya.
Ya llovió.
Ya pasaron, ¿no? Ya son otros tiempos.
Sí. No, qué emoción, a mí me emociona mucho, la verdad.
Recuerda la indumentaria de aquella época, pero sí, no tiene nada que ver con... No, ya con... Los textiles son totalmente diferentes. Sí. Bueno, pues ahí está. Oye, Mario, comentarte por otra parte que ya arrancaron la participación de Rafa Nadal.
Rafa Nadal
le ganó a Flavio Cobolli. Apenas el primer set, 6-2. Fíjate, ¿sabes qué ranking tiene Rafa Nadal actualmente?
600 y pico.
646 del
latino,
mundo.
Casi latino.
Sí, 646, sí. Le está ganando al número 63 del mundo. Sí. Aunque hay una diferencia grande en el ranking, sabemos que Rafa Nadal es superior, por supuesto, a Flavio Cobolli. Ojalá, de verdad me da mucho gusto que tenga un buen desempeño en el Conde de Godó. Y además también... que pueda participar, ¿no? Como se esperaría en el Roland Garros para buscar su título número 15. Rápidamente, ¿qué dijo Robinson Cano, jugador de los Diablos Rojos del México, que fue vital en la victoria de 8-5 uh-huh. ante el equipo de los Tigres de Quintana Roo? Escuchamos a uno de los refuerzos de los Diablos Rojos del México.
Solamente hablaban de ella y a mí en realidad como jugador estas son las situaciones que a mí me gustan y... Gracias a Dios pude tener un buen partido para ayudar al equipo a ganar. Bueno, ¿qué te digo? Lo importante de este equipo es que cada jugador, cada día uno diferente. ¿Me entiendes? Y los muchachos, todos vienen a la hora buena. Aquí no un solo, ni dos, sino todos. Eso es lo más importante. Bueno, ¿qué te digo? La veo bastante bien. Ya los dos lugares que... Bueno, el lugar que fui ahora en la casa, he visto la fanaticada que apoya. Y algo que... Es lo que le da... ¿Qué te digo? Lo que motiva a jugadores como yo...
Bueno, y Trevor Bauer, por cierto, ya tuvo su segundo partido con el equipo del Diablos Rojos del México, lo maltrataron, le fue muy mal, recibió 7 hits, 3 carreras en 3 entradas el norteamericano. Tuvieron 7 pitchers después el equipo de los Diablos Rojos uh-huh. para contener la ofensiva del equipo de los Tigres, que al final, bueno, los Diablos pegan primero, se lleva la victoria en este clásico del béisbol mexicano, 8-5. Mario, amigos de Enfoque Noticias, lo importante es la información deportiva.
Muy bien, Javier, gracias.
Buen día.
Mañana, por supuesto, hablamos de lo que ha pasado en la Champions League. Vamos con el resumen de la conferencia matutina de este día. Juan Enrique Velázquez nos tiene la información. Juan, adelante.
Con mucho gusto, Mario. Saludos, amigos de Enfoque Noticias. Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que a la fecha se tienen 273 solicitudes de protección a candidatas y candidatos a puestos de elección popular. Reiteró el compromiso del gobierno federal de brindar el mencionado apoyo, por lo que se cuenta con un protocolo para brindar de manera inmediata la seguridad solicitada. Escuchemos.
De parte de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, hay atención para todas y cada una de las solicitudes. De estas 273, en 250 se brindó la seguridad necesaria, en tanto que en 23 fueron declinadas por los propios peticionarios, y al momento no tenemos ninguna en análisis de riesgo.
Amigos de Enfoque Noticias, durante la conferencia mañanera de este martes en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Rodríguez Velázquez precisó que de cara a las elecciones del 2 de junio, del 6 al 20 de mayo, podrán emitir su voto los internos de cárceles federales y estatales no sentenciados. Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, se manifestó en contra de la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la no aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Vamos a escuchar.
Que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. Estamos hablando de 11,640 acusados de homicidio, 7,150 acusados de secuestro, 5,617 de violación, 4,013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3,800 deportación de armamento y explosivos, 1,405 de feminicidio, 1,273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada.
Mario, amigos de Enfoque Noticias, dijo que el máximo tribunal de justicia del país excede en sus funciones y le conminó a no violentar la Constitución. El reporte que tenemos, Mario, amigos de Enfoque Noticias.
Muy bien, gracias.
Muy buenos días.
Gracias, Juan Enrique Velázquez. Y vamos a cerrar con los mercados. Martín Carmona, ¿cómo estás?
Mario, ¿qué tal? Buenos días. El Fondo Monetario estimó que la economía mexicana crecerá 2.4% este año, mientras que Estados Unidos 2.7%. El precio del dólar sigue subiendo, ya son casi 30 centavos y ya prácticamente en los 17 pesos, Mario. Incremento fuerte el que tienen en esta jornada el precio del dólar, casi 17 pesos al mayoreo en bancos y casas de cambio. Ya para este momento se ubica en niveles de 17.50 el precio del dólar y el euro hasta 19 pesos. La Bolsa Mexicana de Valores pierde 0.31%. Los números por ahora, Mario.
Muy bien, bueno, pues así cerramos esta mañana. Mañana estamos ya viajando a Acapulco para la reunión de la Comisión de los Banqueros. Con los candidatos a la presidencia. Eso va a ser una reunión importante de la banca mexicana, de los hombres y de las instituciones financieras más importantes del país. Y estarán presentes los tres candidatos a la presidencia. Estaremos cubriendo desde mañana, por supuesto. Así que lo invitamos a que nos acompañe, por supuesto, y lo esperamos mañana tempranito, 7 de la mañana en punto. Que pase un excelente. Adiós, Fabiola Reza.
La temperatura es de 24 grados.
Excelente día.